martes 11 de diciembre. La comunidad de Sacamil, según había quedado invitada por mí la tarde anterior, vino a entrevistarse con los responsables del periódico Orientación y de la radio YSAX. No pude asistir personalmente, pero encomendé al vicario general, padre Cortés, quien coordinó una entrevista y la llevó por caminos muy tranquilos a una reflexión que dejó abierto el diálogo para que nuestros medios de comunicación respondan a las inquietudes de toda nuestra iglesia. No pude asistir personalmente porque había al mismo tiempo la reunión de la comisión de pastoral, que estuvo muy animada. Una carta del grupo de sacerdotes que había publicado un manifiesto expresó que no podía asistir a esta junta porque no había ambiente de diálogo, que la iglesia volvía a sentirse maestra, que estaban descontentos con ciertas publicaciones, que la junta anterior había terminado muy mal, sobre todo por la pésima interpretación del arzobispo, y que por eso sugerían otros puntos a tratar y no el punto para el cual se había invitado a continuar la reflexión anterior. Por mi parte, traté de estar sereno y dije que la comisión de pastoral era un instrumento de consulta del obispo, el cual señalaba los temas según la consulta que él quiere hacer, y siendo que la consulta ya se había preparado y señalado en la agenda, que se realizara como estaba preparada, y que los que no habían querido venir, con eso estaban manifestando su poca capacidad de diálogo, y que se les invitaba a expresar con serenidad, en diálogo con el obispo o con las organizaciones que el episcopado tiene para el diálogo, sus propios pareceres y confrontarlos y corregir o afianzar los modos de pensar. A un diálogo no se va a defender posiciones ni a expresar resentimientos, sino a buscar la verdad y a compartir el amor y la unidad de nuestra iglesia. Por la tarde tuvimos una reunión con el personal de la curia, el vicario general padre Cortés, el canciller padre Brito, el vicecanciller padre Rafael Urrutia y la secretaria hermana Nicolasa y el administrador ingeniero Galván. Tratamos principalmente de cómo llevar con más eficacia el diario de la curia, ya que de mi parte voy llevando este diario en cassette para que lo pasen en limpio, pero resulta solo la actitud y la actividad del propio obispo, y yo quisiera que fuera llevándose un diario de toda la curia y de toda la vida de la arquidiócesis. Esta es la historia que mucho interesará, sobre todo en unos días tan densos como nos toca vivir. Se comprometió el padre Rafael a recoger el trabajo de todas las dependencias de la curia y a elaborar junto con estos apuntes personales míos el diario que estamos deseando, y estudiar luego cómo recuperar todo el tiempo que ha transcurrido en aquellos detalles que no se hayan podido tomar para un diario. Por la noche fui a celebrar la misa en honor de la Virgen de Guadalupe a la colonia Las Delicias de Santa Tecla con el padre Javier. Fuimos luego a la casa de la niña Carmen Chacón, donde siempre encontramos una acogida muy cordial. Miércoles 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Fui a celebrarlo a la parroquia del Dulce Nombre de María, en Chalatenango, que dirigen los padres de Marignol. El tema de mi homilía fue María, maestra y modelo de la evangelización. Cómo ella fue colaboradora para traernos al gran evangelizador Jesucristo, y cómo ella, en segundo lugar, es el modelo de la persona evangelizada. Y en tercer lugar, cómo la evangelización de una persona se traduce en evangelizadora, y María es la gran evangelizadora de nuestra América. Se habían anunciado para esta noche el presidente de la Corte Suprema de Justicia y otros abogados, pero a última hora dijeron que no iban a poder venir. Fui a celebrar esta noche la misa de Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia de Guadalupe de Soyapango. El padre Eliodoro Orellana es el capellán de aquella capellanía y la iglesia estaba completamente llena. Hubo confirmaciones y el mensaje que dejé en la homilía era el mismo del dulce nombre de María esta mañana. Después me fui a cenar con Paco Calles, vecino de aquella parroquia, donde había también un grupo de jóvenes que hacen comunidad con él, y estuvieron presentes el párroco de Soyapango, padre Villarán, y el padre Eliodoro de la capellanía mencionada. Jueves 13 de diciembre, día de Santa Lucía, esta patrona de Suchitoto convoca a aquella gente muy fervorosa en el templo parroquial de Santa Lucía, donde es párroco el padre Jorge Benavides, quien me había invitado para presidir esta celebración. Aproveché para orientar esta vida muy abundante de Suchitoto, gente muy promovida en política y en asuntos prácticos, para decirles que la luz de los ojos que le pedimos a Santa Lucía fuera no solo para la vista material, sino sobre todo para la mirada de la fe, y que la fe nos pedía hoy en los problemas de América Latina y de nuestra patria en especial, las tres visiones que el Papa indicó en Puebla como base teológica de nuestras reflexiones pastorales, o sea, la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre, que traté de aplicar a las circunstancias de nuestro país. Compartimos después de misa con varios sacerdotes de aquella vicaría y almorzamos en el convento del padre Benavides. Con el padre Ábrego me fui y volví platicando de cosas muy interesantes, sobre todo de problemas de nuestro presbiterio, y procuraré tener más cuidado y atención, ya que constituyen la parte principal de nuestra pastoral y hay peligros de incomprensiones y también de divisiones. Yo le pido al Señor que nos libre de todos estos males y que nos dé un clero unido, santo, eficiente para nuestra situación. Por la tarde fui a visitar a la policlínica a dos hermanas belgas que trabajan en Quezaltepeque y que sufrieron hace varios días un accidente de tránsito que las ha dejado bastante mal, ya que están enyesadas, y traté de animarlas. Tienen muy buen espíritu y están dispuestas a continuar su trabajo en aquella parroquia de Quezaltepeque. Por la noche recibí una representación de organizaciones obreras de Holanda, de Bélgica, de Estados Unidos y de sindicatos de nuestro país. Fue una entrevista muy interesante, en que mostraron su admiración por el papel de la Iglesia en la defensa de la organización y de los derechos de los obreros y campesinos, y ofrecieron su solidaridad y al mismo tiempo su apoyo económico en lo que fuera posible de parte de unos países que siempre han ayudado a nuestros países latinoamericanos. Les agradecí y traté de responder lo más honestamente a sus preguntas sobre la situación del país y sobre todo sobre el papel de la Iglesia en nuestra patria. Viernes 14 de diciembre. Por la mañana, reunión de la directiva de YSAX, La Voz Panamericana, principalmente para tratar del auditor y del cambio de gerente, ya que Héctor Zamur tiene una beca para Alemania y se irá el próximo mes de enero. Se presentaron como dos candidatos, entre los cuales prefiero a Napoleón Navarro por ser más conocido, y se necesita un agente de mucha confianza en ese puesto. Fuimos luego a almorzar a Domus Mariae con el personal de la curia, de la tipografía y de la radio. Es un personal muy numeroso, cerca de 50 personas, y sentí la necesidad de que debíamos de repetir estas reuniones para identificarnos en nuestros criterios de servicio a la Iglesia desde puestos tan importantes. No pude ir a la reunión de el Centro de Promoción a la Guerra de Jesús y le encomendé a los padres dominicos que están más cerca de allí. Se trata de un centro de promoción de señoras del mercado, donde la niña Refugio Álvarez es la principal agente de una promoción que está produciendo muchos frutos. Por la noche fui al Colegio de Fátima, donde está la Superiora General de las Dominicas de la Anunciata, y acaban de celebrar su capítulo provincial. Me exhibieron la bonita película de la beatificación de su fundador, el padre Col, ceremonia preciosa en la que yo participé personalmente, ya que me dieron el viaje estas religiosas del Colegio de Fátima. Había el rumor de que graves cosas sucedían en San Salvador y no querían que me viniera de Santa Tecla, pero insistí y todo era un rumor, porque de verdad siempre está tensa la situación, pero no había cosa extraordinaria. También esta tarde tuvimos una importante reunión con la Comisión de Seminario y algunos senadores del presbiterio para estudiar la situación con la Conferencia Episcopal después de la reunión del 5 de diciembre, en que se cambió la directiva, volviendo a ser presidente Monseñor Aparicio, nombrando secretario de la Comisión Social al padre Juan León Montoya, que no está en comunión con el arzobispo, y la eliminación de 5 profesores del seminario que la arquidiócesis aprueba. Se trató de que era ya el momento quizá de hacer nuestro propio seminario y no estar siendo víctimas de tantas injusticias de la Conferencia Episcopal, y se acordó también preparar un buen informe a Roma de cómo la conferencia en nuestro país no presta los servicios para los que han nacido las conferencias episcopales, y cómo existe una tendencia casi personal contra el arzobispo y contra la arquidiócesis. Se le encomendó al padre Fabián preparar este informe, y se encomendó también al padre Rafael Urrutia hablar por teléfono esta noche con Monseñor Rivera, que se encuentra en Holanda o Bélgica, para que lleve a Roma esta información. Sábado 15 de diciembre. Hubo actividades en la curia, de modo que no pude dedicarlo a mi reflexión de la homilía. Fui también a un compromiso de familia con mi hermano Mamerto, a Apopa, y por la tarde a Santa Lucía, la parroquia donde han preparado muchos niños de primera comunión y jóvenes de confirmación. La ceremonia resultó muy impresionante, muy participada por todos, y de veras se sintió que los sacramentos conglutinan la comunidad cristiana. felicité a aquella comunidad y les exhorté a unirse y no desunirse jamás a pesar de todas las tentaciones que actualmente polarizan a nuestra patria. Domingo 16 de diciembre. La misa en catedral a las 8 me dio la oportunidad de enfocar desde la pastoral la noticia más importante de la semana, la transformación agraria, que es una verdadera necesidad. Tengo impresión de que este comentario ha causado buenas impresiones en el ambiente y que ha definido más claramente. Domingo 16 de diciembre de 1979, continuación. Después de la misa en catedral, fui al colegio eucarístico donde los catequistas de la parroquia de la Divina Providencia de la colonia Atlacat celebran una convivencia en la cual participé en una rueda donde hubo preguntas muy interesantes acerca de la pastoral de nuestra arquidiócesis. La mayoría de los participantes son jóvenes y me dio impresión de bastante madurez. Felicité al párroco, un redentorista, y a las religiosas del colegio eucarístico que de veras están influyendo en una buena pastoral de catequesis en aquella parroquia. Les invité a que colaboraran a nivel arquidiocesano con la comisión de pastoral para enfocar este aspecto que nos está faltando todavía, el aspecto catequístico. Me fui luego a celebrar una misa en el seminario San José de la Montaña, donde un grupo de sacerdotes que han dejado su ministerio se habían reunido para una reflexión espiritual. Varios estaban con sus señoras y me dio la oportunidad de confesar a bastantes de ellos y ellas y de celebrar una Eucaristía que resultó muy cordial, y después almorzamos juntos en la terraza del seminario con comentarios muy cordiales y con entusiasmo de hacer de este grupo una comunidad de base que, dada la preparación teológica y pastoral, puede servir mucho a nuestra arquidiócesis. Por la noche, a las 7, tuvimos en la parroquia de Montserrat una bonita ceremonia de confirmación de jóvenes. Saludé con mucho cariño a esta gente muy acogedora y después compartí en la intimidad del convento con el padre Molina, el padre Sanllano, párroco del Calvario, y varios jóvenes y adultos de la comunidad parroquial de Montserrat. Lunes 17 de diciembre. Esta mañana la he dedicado a tratar con los cuatro seminaristas que están preparándose para recibir sus ministerios el próximo domingo. Analizamos sus informes dados por el equipo del seminario, que tienen bastantes puntos negativos, pero que creo que no es tan grave la situación, sino que falta un poco de comprensión para las inquietudes de nuestra arquidiócesis y de nuestra juventud. Tuve también la consulta o el diálogo con algunos periodistas. Fui con motivo de salud a visitar dos médicos, pero no es de gravedad, sino que al contrario, me dieron aliento, ya que gracias a Dios estoy disfrutando de muy buena salud en estos días. Por la tarde la dedicamos a la grabación del programa del miércoles, ya que mañana estará muy agitada la reunión de sacerdotes y tengo otra visita a un cantón de Ciudad Delgado. Por la noche se celebró en la Casa San Pablo, Basílica del Sagrado Corazón, la Ultreya navideña de los cursillistas de cristiandad. Martes 18 de diciembre. Esta mañana celebramos la reunión mensual del clero que se pospuso para estar más próximo a la Navidad y hacer de esta reunión una convivencia fraternal navideña. Sin embargo, se propuso un tema de estudio. La reunión tuvo lugar en San José de la Montaña y expuso el joven sacerdote Jorge Benavides sobre la unidad de nuestro clero. Evaluó y provocó una evaluación de lo mucho positivo que hay en la arquidiócesis y también señalamientos de los aspectos negativos. Fue un verdadero examen de conciencia que luego se hizo en grupos de reflexión por vicarías y que se terminó en un plenario con aportaciones muy valiosas y optimistas. Concluí esta serie de reflexiones diciéndoles que la Navidad nos presentaba el punto en que debíamos de convergir todos a pesar de nuestras diferencias personales. Y es que Cristo es el gran misterio de la trascendencia y de la inmanencia, que en estas dos tendencias es donde podemos diferenciarnos, pero que el equilibrio de Cristo nos da la pauta para vivir como sacerdotes, buscando siempre ser la representación de Cristo en el mundo. Cristo es el Verbo que se hizo carne, misterio de inmanencia. Dios se hace hombre y se mete en las realidades humanas y las ilumina todas, pero siempre siendo Dios, y que el sacerdote tiene que llevar la identidad de su iglesia, de su misión, a iluminar todas las realidades de la tierra, políticas, sociales, económicas, pero sin perder nunca su propia identidad. La otra tendencia es la trascendencia, que si Cristo se hizo hombre es para elevar todas las cosas a Dios, y que este es nuestro papel, trascender las cosas desde su propia entraña, no quedarnos en la inmanencia, sino trascender, como Cristo puede decir al final de su vida: vine del Padre al mundo y regreso del mundo al Padre. Después nos sirvieron un almuerzo en que compartimos fraternalmente religiosas y sacerdotes. Esa misma tarde fui al cantón San Laureano de la parroquia de Ciudad Delgado para celebrar la fiesta patronal de la Virgen de los Remedios. Fue una reunión donde se habían preparado matrimonios y confirmaciones. Un pueblo sumamente cariñoso, una alegría profunda que hace olvidar todos los sinsabores. Cené con el señor arzobispo de Maracaibo, Venezuela, Monseñor Domingo Roa, antiguo compañero en el Pío Latino, y que ha venido expresamente para verme y ofrecer su colaboración, también de parte del presidente de Venezuela, en qué pueden ayudar a la difícil situación de El Salvador. Yo definí desde el principio que actuaría como pastor, como siempre he tratado de hacerlo, ya que en el aspecto político el señor presidente de Venezuela ha tenido oportunidades de tratar muy a fondo el problema político de nuestro país con el ingeniero Duarte, que vivió en Venezuela mucho tiempo. Pero desde el punto de vista pastoral, solo pediría la influencia internacional para suavizar los extremismos de izquierda y de derecha, y tal vez mandar ayudas políticas a los diferentes partidos de nuestro país, pero esto pertenecía al campo de la política. Mi afán como pastor es buscar la unidad, suavizar tanta violencia, y que si en este sentido algo podrían hacer, sería pastoralmente una verdadera colaboración con la Iglesia, que mucho agradeceríamos. miércoles 19 de diciembre. Hoy celebra su fiesta patronal la parroquia de San José Quetzaltepeque, invitado por el padre Roberto y aquella comunidad. Fui a celebrar allá y en la misa hubo un bonito número de jóvenes que se confirmaron y niños que hicieron su primera comunión. La asistencia en el colegio de las hermanas dominicas fue muy numerosa, ya que no se puede tener en la iglesia parroquial todavía ocupada por el padre Quinteros. Mientras almorzaba en el comedor de las hermanas dominicas de Quetzaltepeque, me avisaron por teléfono que acababa de ser ocupado el arzobispado por la Organización Política Popular, Ligas Populares, 28 de febrero. Yo me comuniqué luego con el responsable de dicha ocupación para preguntarle cuáles eran sus objetivos y reclamar por ocupación indebida de estas oficinas del arzobispado. Dijo que les interesaba hablarme personalmente. Sin embargo, logré recabar sus objetivos, que era ayudarles a encontrar los cadáveres de los muertos en los desalojos que acaba de hacer los cuerpos de seguridad, y también la devolución de los prisioneros en esos desalojos, y que en tercer lugar hiciera denuncia de la forma demagógica en que la Junta de Gobierno toca los problemas del pueblo. Por la tarde vino un grupo de sacerdotes del Senado Presbiterial, convocado por el vicario Padre Cortés, a dialogar sobre la situación de la ocupación. En esos momentos vino también el padre Rogelio Poncel, belga, que parece estar muy comprometido con esta ocupación, a pedirme que la ocupación pedía que fuera a dialogar. Me alteré un poco al decirle que no representara tan directamente los intereses de una organización, siendo él pastor de todos los cristianos. Hubo algún pequeño altercado con él y otros sacerdotes, pero después terminé reconciliando con él y diciéndole que confiaba en su sentido sacerdotal y pastoral para comprender esta delicada situación que vivimos y no parcializarse. Fui con una representación de los sacerdotes y con el director del Socorro Jurídico, bachiller Cuellar, a dialogar con los ocupantes del arzobispado, los cuales me reiteraron los objetivos que ya mencioné antes. Dialogamos bastante sobre diversos aspectos, incluso les oí bastante desconfianza con la actuación de la iglesia, como si hubiera dado una vuelta de 180 grados, expresión de ellos, de su actitud anterior, como si hubiera traicionado los intereses del pueblo, lo cual me molestó bastante, viendo la sinceridad con que trato de defender, como siempre, desde el Evangelio, los intereses de nuestro pueblo. Y dije que por hoy no interesaba tanto esta discusión general, sino que volviéramos al caso concreto de la ocupación. Hablamos también con el grupo de rehenes, son 15, entre ellos 4 sacerdotes, las secretarias y otros empleados, los cuales habían estado deliberando de que no era necesario presionar al arzobispo para la denuncia y para sus actuaciones en favor de la justicia, ya que este ha sido siempre el papel que se ha desempeñado en la iglesia, y que ellos también se sienten cautivos y que por tanto no es una ocupación pacífica, aunque ciertamente desarmada, pero les violenta su libertad. Y otras consideraciones que me parecieron muy valientes y justas, entre ellas también el permiso de que salieran las mujeres de esta ocupación. Yo también dije que me quedaría yo si lo que buscan es seguridad, que bastaría la presencia del arzobispo y que dejaran ir a todos los demás rehenes. Pero ellos dijeron que, los rehenes dijeron que comprendían mi generosidad, pero que ellos preferían que yo estuviera fuera para actuar mejor en cualquier otro aspecto, y que ellos con gusto se mantenían solidarios con el arzobispo dentro. Sin embargo, analizando después, he encontrado algunas pequeñas ambigüedades en algunos que parecían solidarizarse con la causa de los ocupantes. Tuve luego comunicación telefónica con el coronel Majano de la Junta de Gobierno, quien fue él quien llamó primero, pero aproveché para pedirle su apoyo en esta situación y que iría pronto el socorro jurídico a expresarle más concretamente los detalles. También esa noche tenía una cita para platicar con el ingeniero Mayorga Quirós, quien expresó confidencialmente sus temores de estar colaborando con un gobierno que mantiene todavía mucha fuerza de represión. Sin embargo, yo le animé porque, a pesar de esta represión que se nota, hay también una altura que busca soluciones justas por medios más inteligentes, y que en ese nivel estaba él, y que sería una lástima ir viendo cómo se desprendían de ese esfuerzo los civiles en quienes tenemos mucha confianza, aunque esto no supone una aprobación a la Junta, sino una esperanza de poder encontrar caminos que no sean los violentos y de la sangre. Ya era muy noche, casi las 11, cuando me dirigí a la cena que tenían los cursillos de cristiandad en casa de Sifrido Munés, y donde conversamos ampliamente sobre la situación del país y la actitud que los cristianos deben tener en este momento. Me consoló mucho el sentido de comprensión y de entrega de estos seglares.